Bueno, otro de los siete magníficos, el alcalde de Medellín, que también presentó un balance bastante favorable del año anterior, sobre todo en los temas que tanto preocupan a la ciudad de Medellín, la criminalidad. El problema no está arreglado, pero hay señales de que está en camino, está en la ruta correcta. Señor alcalde Federico Gutiérrez, gracias por atendernos y le deseo un feliz año para usted y todos sus colaboradores en la alcaldía de Medellín. Buenos días.
Julio, muy buenos días, ¿cómo está? Lo mismo pues para ustedes, un feliz año. Y bueno, aquí desde Medellín seguimos empujando, Julio, con buenas noticias.
Alcalde, pero hablemos de las malas, porque obviamente usted presentó un balance con muchas metas que se cumplieron, pero ¿qué mal sabor le dejó el año pasado de algo con lo que usted intentó, pero no pudo? ¿Qué lío se le quedó en los pendientes de este año?
Yo diría que como siempre, Julio, hay un balance que hay que dar y hay temas muy positivos y otros que temas pendientes. A mí me gustaría, si me lo permite, hacer un énfasis en el tema de lo que señalaste al principio. Mira, nosotros cerramos el año, el 2024, con la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años. Hay que recordar lo que fue Medellín. Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo en 1991. El año pasado, en 2024, pues en diciembre, ahora hace tres días, cerramos con una tasa proyectada de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tenemos una tasa de homicidios por debajo de ciudades como Washington, Miami, Filadelfia, Chicago, de estas ciudades de Estados Unidos y muchas ciudades, y por debajo de muchas ciudades de América Latina. O sea, no es suficiente, como vos decís, no es suficiente, porque la única tasa aceptable cuando se trata de la vida es cero, y hay que seguir trabajando, hay que seguir empujando. Yo ahí haría un análisis, y es, ha disminuido mucho el tema de muertes, enfrentamiento entre estructuras criminales, o más o menos el 40%, pero sí también quiero hacerle un llamado a la ciudadanía, es no puede ser que nos matemos entre familiares, entre vecinos y entre amigos cada que hay una riña o porque alguien no le baja el volumen a un televisor o a un equipo de sonido. Esos homicidios son los que representan hoy más del 50%, pero ahí seguiremos haciendo una tarea grande. Julio, grandes temas, vea. Nosotros teníamos aquí un reto muy grande y era estabilizar la ciudad, la situación como la recibimos, producto de tanta corrupción, de politiquería, que todas las denuncias están en los entes de control. Yo creo que es uno de esos grandes pendientes, pues no solo de nosotros, sino ya yo confío en el trabajo que hacen los entes de control, pero nosotros entregamos más de 650 hallazgos de temas de corrupción de la administración anterior. Ya van 9 imputados, yo espero que 9 exsecretarios y exdirectores de entes descentralizados imputados por corrupción, y yo espero pues que sigan avanzando esas investigaciones. Tenemos retos grandes, Julio. El tema educativo, el tema de infraestructura, vamos a hacer una inversión de 1.2 billones de pesos, lo máximo que se ha hecho en cualquier gobierno. Aquí se han invertido máximo 250 mil millones en 4 años. Vamos a intervenir las 421 sedes educativas. Y esos son esos retos que vienen en julio. Era como el año poner la casa en orden, garantizar transparencia, austeridad, eficiencia, y ya de aquí para adelante viene la inversión dura, que era lo que estamos haciendo básicamente, diseños, adquisición de predios, y viene una inversión de más de estos 3 años que viene en julio, vienen 6.3 billones de pesos de inversión en infraestructura física que van a generar 180 mil empleos. La ciudad va a estar en obra, son 1.500 obras como mínimo que la gente va a ver de aquí en adelante, y eso va a tener un gran reto, por supuesto, en la ciudad.
Señor alcalde, acabamos de hablar con el alcalde de Puerto Carreño, en Vichada. No hay luz. Y volvemos al común denominador del país, que son las finanzas. No hay plata. ¿Cómo están sus cuentas con el gobierno nacional? ¿Cómo está el cruce de platas del gobierno con Medellín?
Pues Julio, a ver, la primera reflexión, el gobierno nacional dice que no hay plata, pero ¿cómo no va a haber plata y han tenido el presupuesto más grande de cualquier gobierno? Yo le pongo este tema en particular que usted toca, lo de Puerto Carreño es muy grave, y eso se viene advirtiendo hace mucho tiempo. Lo de Puerto Carreño, como lo explicó el alcalde seguramente, y lo de Vichada, tiene que ver que ellos no están directamente interconectados con el sistema nacional. Entonces, ellos tienen que generar energía a través de combustibles, entonces Terpel le suministra combustibles. Lo que pasa es que la empresa de energía, ¿por qué no le ha podido pagar en Vichada a Terpel? Pues porque el gobierno le debe la plata de los subsidios. Entonces, los subsidios, es por ley, le tienen que pagar los subsidios de estrato 1, 2 y 3. Y no les han pagado, pero no solo a ellos, Julio, a ningún operador, a ningún generador. Entonces, mire las cuentas con EPM. Solo de opción tarifaria, el gobierno le debe a EPM 2.3 billones de pesos, que eso es lo que se generó de pandemia frente al tema de congelamiento de tarifa, que después eso se pagaba o se le transfería a los usuarios, pero el gobierno dijo que iba a asumir la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3. Eso lo anunció el año pasado, por allá en el segundo semestre, y no cumplieron. Luego, se empieza a dejar de pagar el tema de subsidios a los estratos 1, 2 y 3 por temas de energía. Pues, Julio, hoy se le adeuda a EPM de parte del gobierno, solo del año pasado, el 2024, 2.1 billones de pesos. De EPM, como empresa, se deben 197 mil millones de pesos. Solo de Afinia, que es la operación en la costa, se deben 608 mil millones de pesos, debe el gobierno a EPM. Sí. De la CHEC, pues, que esta es en... estos son unos 44 mil, de SEM 130 mil, de ECU 12 mil y de la ESA 106 mil. En total son 2.1 billones. Yo quisiera decir, Julio, con la pregunta que me haces, es... esto es demasiado grave. EPM sigue suministrando la energía. Y así están todas las otras empresas suministrando energía. Por la pregunta, ¿hasta cuándo la caja de las empresas del sector energía aguanta? Esta es una situación muy crítica. Si el gobierno no paga este mes que viene, seguramente en el país se van a empezar a presentar más cortes y situaciones parecidas a la que está viviendo Puerto Carreño. Eso no tiene sentido, van a quebrar las empresas.
Sí, usted habla del país, alcalde, pero puntualmente en Medellín, ¿cuál es el cálculo que ustedes tienen y el plazo que tendría el gobierno para ponerse al día con esa billonaria deuda? Usted nos está advirtiendo hoy, son alrededor de 4 billones de pesos. ¿Cuánto es el tiempo que tiene el gobierno para ponerse al día antes de que se pueda ver afectada la prestación del servicio en su ciudad?
Antier es tarde. Esto se le viene diciendo al gobierno hace mucho rato, se le viene advirtiendo al gobierno de que esto es inminente, una crisis en el sector energético. Y no solo de parte de PM, se lo han dicho todos y todos los operadores y se lo han dicho también todos los gremios. Lo del tema de Puerto Carreño estaba advertido, lo de Vichá está advertido, lo de Afinia está advertido, lo del tema de PM, tanto para Medellín, para Antioquia como para otras regiones, está advertido. Lo que se le debe de empresas, por ejemplo, de las empresas que tiene PM en Santander y Norte de Santander, de Caldas, de Quindío, de todas, está advertido. Esta es una casa matriz que tiene operación prácticamente en muchos departamentos del país. Si no se paga, Marcela, si no se paga, lo que se va a entrar definitiva, se va a entrar en un tema demasiado grave, porque la pregunta es hasta dónde aguanta la caja de las empresas. Esa es la preocupación. Esta advertencia ya se la he hecho. Yo tengo entendido que el Ministerio de Minas básicamente le dijo al Ministerio de Hacienda, oiga, giren los recursos.
Alcalde.
Esa es la información que yo tengo, pero no basta con que digan giren los recursos, necesitamos que giren realmente los recursos. Ese problema se va a salir de las manos. Lo de Puerto Carreño, no es sino la punta del aire.
Alcalde, quiero cambiarle el tema para que veamos cómo estaba la situación hace un año y cómo está ahora. Y es que hablemos de el precio de los arriendos. Cuando usted llegó a la alcaldía, sin duda para muchos habitantes de Medellín, por no decir que de todo el Valle de Aburrá, se estaba convirtiendo en una pesadilla conseguir un alquiler, un apartamento en alquiler, porque los precios se habían disparado por culpa de los alquileres o de los arriendos turísticos, de los Airbnb. ¿Qué ha pasado? ¿Han bajado las tarifas de los arriendos o siguen estos por las nubes con la pesadilla que eso implica para los habitantes de la ciudad?
Juan Pablo, ¿cómo estás, hombre? Feliz año. Mira, ve, acá hay un tema... esto es un tema que viene creciendo en los últimos años en la ciudad. Los arriendos no han bajado, por el contrario, han subido. Y no solo en Medellín, en todo el país, pero especialmente en Medellín hay un fenómeno que tiene que ver justamente con ese boom también del turismo. Del turismo de negocios, del turismo de temas y el tema de trabajo, innovación, ciencia y tecnología, de una ciudad que es más atractiva, donde viene más gente, donde hay más turismo. Solo el año pasado fueron 1.800.000 turistas. Estoy seguro que todavía no ha cerrado la fecha de noviembre y diciembre, pero estoy seguro que esa va a ser más o menos la cifra y va a ir creciendo. Entonces, ¿qué ha pasado? Se generan esos negocios, por ejemplo, donde está el tema de renta corta, con todas estas plataformas. Acá hay unas formas de solucionar eso. Una es dentro del plan de ordenamiento territorial, que venimos con las modificaciones de mediano plazo. Y otra también tiene que ver, Juan Pablo, como yo lo he dicho, el Estado puede regular hasta un punto, pero también la propiedad horizontal se regula a través de diferentes normas. Mire, por ejemplo, lo que pasa en muchos edificios, cuando las asambleas se reúnen y los propietarios dicen, hombre, en este edificio no se pueden arrendar apartamentos para temas de renta corta. Eso inmediatamente empieza a regular más el mercado. Pero si usted permite que en todos los edificios lleguen fondos de inversión, llegue gente y compre apartamentos o que cada uno vaya comprando y simplemente lo ponga para temas de renta corta, eso inmediatamente lo que le genera a usted es una burbuja inmobiliaria donde usted lo que va a ver es que cuando usted va a buscar casa para comprar o para arrendar, no encuentra, o si la encuentra demasiado cara. Vos tenés razón, Juan Pablo, ese es un problema serio que se tiene en Medellín. Eso tiene un término preciso y técnico, justamente, que se está trabajando dentro del equipo. Se habla con las unidades residenciales, se necesita generar más vivienda, y es una realidad de que estamos recibiendo más y más y más turistas y personas que vienen a la ciudad. Ese fenómeno se viene dando. Pero hay un tema también. Entonces usted va, por ejemplo, a los restaurantes, entonces encuentra ya restaurantes que son también más costosos. Eso es lo que pasa cuando una ciudad empieza a crecer también en otras dinámicas en términos de empleo. Entonces siempre eso trae dos fenómenos. Uno bueno, que es generación de empleo. Y otros, diría uno, unas externalidades negativas como este, donde se vuelven las ciudades más caras, donde el arriendo se vuelve más caro, donde es más difícil entonces encontrar una mesa de restaurante, cosas como esas. Pero mire que gracias también al tema de turismo, gracias a la dinámica también de construcción, en gran medida por temas también de proyectos de esto, de renta corta y otro, tenemos la tasa de desempleo más baja histórica. Cerramos el año con 6.8. Con 6.8, la más baja del país. Entonces esto siempre tiene, como digo yo, dos caras de la moneda. Unos temas positivos y otros negativos. Sí. ¿De qué nos tenemos que ocupar, Juan Pablo? De lo que vos estás diciendo, controlar más esto y hacer que la gente no se tenga que ir para otros municipios.
Sí, siguiendo con ese tema del turismo, alcalde, porque como usted dice, pues eso tiene cara positiva y cara negativa, pero una cara aterradora es la cara de la explotación sexual en Medellín, y especialmente de la explotación sexual de menores. ¿Qué se está haciendo en ese campo que pues es realmente, y esa es la palabra, aterrador?
Sí, Félix, buenos días. Mira, yo desde que llegué aquí el primero de enero, nosotros lo advertimos. Esto fue un tema que había crecido básicamente en los últimos años y donde no se le había parado bolas. Ese tema en particular generó que aquí empezáramos nosotros a evidenciar el problema serio de cómo estaban viniendo personas al tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Eso es demasiado grave, es demasiado grave. ¿Nosotros qué tuvimos que hacer? Articularnos con fiscalía, con policía, pero además directamente con la embajada del gobierno de los Estados Unidos, y que es muy importante resaltar, gracias al trabajo con el gobierno de los Estados Unidos, con el embajador Francisco Palmieri, donde él nos contactó con todas las agencias del gobierno de Estados Unidos, como FBI, Homeland Security, todo esto que llaman la HSI, se han aumentado en más de 1.100% las capturas de personas extranjeras que venían al tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El año pasado logramos esa cifra, pero además empieza a disminuir ese número de personas que vienen. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a una plataforma que se llama Angel Watch, que es una plataforma que tiene el gobierno de los Estados Unidos, donde cualquier persona que haya sido o agresor sexual o pedófilo queda en una base de datos, y cuando llegan, por ejemplo, aquí al aeropuerto José María Córdoba, directamente en inmigración, y se ve que la persona viene en ese avión, se devuelve desde la puerta del avión y no se deja ingresar a Medellín. Eso está funcionando. Yo no le puedo decir, Félix, ni a usted ni a nadie, que ese fenómeno se acabó. Le diría mentira. Seguramente todavía hay explotación sexual, y especialmente contra menores, contra niños, niñas y adolescentes, que es así, tiene que ser una guerra a muerte, y nosotros estamos dando la pelea de fondo. y hay unos y hay unas condenas ya que se han logrado gracias a policía, fiscalía, de varios de esas personas extranjeros que han venido a eso. Sí. No quiere decir que solo sean extranjeros los que entonces generan el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. También hay colombianos, gente de Medellín, gente de Bogotá, gente de Cali. Pero yo lo que sí les digo es que es un problema de todo el país. La diferencia es que aquí sí le pusimos también cuidado y se está combatiendo. Pero vea, el trabajo con policía, el trabajo con fiscalía y el trabajo con el gobierno de Estados Unidos viene funcionando y va a dar más resultados.
Alcalde, ¿tiene usted alguna noticia sobre el proceso de nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA? Toda vez que el mes pasado pues fue la Cámara de Comercio de Medellín la que frenó ese nombramiento o ese registro, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué se ha comentado sobre todo al interior de la Junta?
Desde PM hemos dejado las constancias claras de la situación tan delicada en la que dejaron a EPM, y que justo esta persona la impusieron básicamente a través de los miembros de Junta Directiva del Gobierno, el presidente de Ecopetrol y otros, como la persona y representante como independiente dentro de la Junta de ISA, en nombre de PM, Carlos Raúl Yepes, dejó todas las constancias. Eso es lo que se ha visto en las actas que han sido reveladas a través de medios de comunicación. La noticia que das, por ejemplo, también de Cámara de Comercio, donde siendo gerente no puede ser representante legal porque no hay acta de la reunión, no hay acta firmada, no hay acta aprobada, y bueno, pues sigue la polémica. Uno lo que ve es la incoherencia total del gobierno nacional nombrando personas cuestionadas en estos cargos. Ya se están llevando por delante a Ecopetrol, ahora quieren llevar por delante entonces a ISA. Bueno, ese es como el estilo del gobierno nacional.
¿Detrás de esto está Daniel Quintero?
De más, yo no sé, Julio, pues eso, por lo menos el que da la orden de eso es el presidente Petro, ellos son aliados, y pues seguramente eso era uno de los compromisos que tenían con ellos, pero vergüenza les debería dar.
Alcalde, el régimen de Nicolás Maduro le puso precio a la cabeza de Edmundo González, $100,000 se busca, recompensa. Usted ha salido a repudiar y a rechazar esto. Y quisiera saber si eso tiene algo que ver con alguna clase de contacto que usted haya hecho con Edmundo González, con María Corina Machado, o si ha pensado en invitarlos a su ciudad.
Juan Diego, un abrazo, hombre. Mire, es vergonzoso, de verdad, cuando uno mira lo que sigue pasando en Venezuela y cómo todavía siguen justificando. Yo escucho al canciller Luis Gilberto Murillo y al presidente Petro, y a mí no me da sino vergüenza ver cómo tratan de pasar de agache en una crisis tan grave que termina también afectando a Colombia. ¿Por qué no hay publicación de actas? Pues claro, porque el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura, no le interesa, porque las elecciones las ganó Edmundo González. En mi concepto, lo que debería hacer el gobierno es reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, como el legítimo presidente de Venezuela electo, y en caso contrario, pues, según lo tienen planeado, y es disque enviar una misión diplomática a la posesión del fraude del dictador Nicolás Maduro. A mí eso me parece una vergüenza. Estoy seguro que la mayoría de los colombianos no podemos estar de acuerdo con eso. Y ahora peor, cuando le ponen precio a la cabeza del mundo González. La situación es crítica, el mundo lo sabe. Las actas las ha publicado directamente la campaña del mundo González, la misma María Corina, pues desde acá, por lo menos desde Medellín, y en nombre de seguramente de muchos medellinenses y de muchos colombianos, en nombre propio, nuestro cariño y nuestro respeto y respaldo justamente al pueblo venezolano que ha luchado durante tantos años, y especialmente a María Corina y al mundo González. Pero eso es una afrenta a la democracia. Mal hace el gobierno en pasar de agache y ponerse más del lado de un dictador. Mal Tufillo deja eso, y qué preocupación de verdad cuando usted escucha al canciller y al presidente hablar sobre lo que pasa en Venezuela.
Alcalde, una última inquietud de la que ya hemos hablado con usted y con los siete magníficos. ¿Ya desenredaron la salida, el camino de salida? ¿Cómo se va a abrir la puerta de la directora de Asocapitales, Luz María Zapata?
Ese tema lo está manejando, Julio, directamente el presidente de la asociación, que es el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Él tiene esa delegación y, como lo hemos dicho nosotros, él es el que ha estado al frente, y ya que se tome justamente la mejor decisión para la asociación.
Alcalde, muchas gracias por atendernos. Sabe de nuestro cariño por su ciudad y desearle que pueda cumplir con tantos sueños que tiene usted para el progreso de Medellín. Feliz año.
No, gracias a ustedes, Julio. Acá los esperamos. Espero que vengan pronto. Y aquí la idea es seguir llevando a Medellín a otro nivel. Un abrazo para ustedes y feliz año. Muchas gracias por este espacio. Gracias.